hasta el próximo 20. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 14 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada vez sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada de trabajo en esta jornada. Hoy comenzó el juicio contra tres activistas de derechos humanos y cuentapropistas en Victoria de las Tunas, por varios delitos luego de haber protestado hace 10 meses en el territorio por la imposición de multas abusivas a los cuentapropistas. Entre los encausados se encuentra Taimir García Mariño, en aquel momento coordinadora de Lumpaco en la provincia de Las Tunas. También pues está siendo juzgado Adrián Góngora, cuentapropista, el cuentapropista Damián Echevarría y Adrián Góngora. Peticiones fiscales para Damián de 7 años, en el caso de Adrián 5 y en el caso de Taimir 3, por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. No se lo pierdan el espacio. Hoy fue entregada la sentencia a los 21 residentes de la provincia de Holguín por su participación en las protestas populares que concluyó en diciembre. Detalles exclusivos con varios de los familiares, lo que pasó ahí, hasta desmayos, maltratos policiales en el Tribunal Provincial. Lo tendremos en el espacio. Todo esto en nuestro programa en el día de hoy. Y también vamos a darle seguimiento a la situación del estado de salud de varios de los enjuiciados por sus protestas, por su participación en las protestas populares en Santa Clara, Cuba y Santi Espíritu. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues periodista independiente Jorge Bello y opositora Lisandra Góngora continúan en un limbo legal y acusados al delito de sabotaje por el supuesto asalto a una tienda MLC durante las protestas en Guira de Melena. Detención y multa a Berta Soler y Ángel Moya por intentar rendir tributo a la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Médico holguinero detenido y amenazado en Cuba por criticar en redes sociales el desplome del sistema de salud cubano. También en Matanzas fueron detenidas durante este domingo varias Damas de Blanco durante 7 horas. Estados Unidos reiteró la denuncia que en Cuba hay presos políticos menores de edad. Y también, pues, el ordenamiento ha sido muy negativo para los adultos mayores en Cuba, según afirmó una experta. Y madre del menor, Bárbara Farrá Guillén, preso por el 11J, se niega a vivir encerrada por el temor a las represalias de la policía política. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Iniciando, vamos a hacer nuestro programa en Santa Clara, Cuba, por su importancia. Vamos a tratar de comenzar el espacio para tener una actualización sobre lo que está ocurriendo en el territorio villareño con varios de los ya condenados por las protestas 11J en delicado estado de salud, específicamente los residentes de la ciudad de Caibarien, que muchos de ellos se encuentran en la prisión de Guamajal. Con el reporte completo nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Para todo Cuba que nos escucha, tenemos el contacto a esta hora con Guillermo del Sol, activista, periodista independiente, opositor villareño. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí. Disculpe si hoy hay algo de ruido ahí, que los vecinos están, parece que muy alegres hoy, tienen la música altísima.
Bueno, se escucha bien, Guillermo. Información actualizada que la tienes tú desde el fin de semana, la situación delicadísima de Javier Delgado Torna, también de Mardiel Rodríguez, de otros activistas, entre ellos pues también hay un de mis Valdés Arduí. ¿Qué está pasando con estos condenados del municipio de Caibarien que están en la prisión de Guamajal en delicado estado de salud? Y en las últimas horas has acudido tú a las redes sociales para alertar esta situación.
Bueno, Tomás, mira, primero que todo vamos a empezar por Javier Delgado Torres. Y después vamos a hablar de Dermis Valdés, que es de Placeta. Para nadie es un secreto la situación de Javier, no ahora, después del 11 de julio. Anteriormente ha estado en las redes, se han hecho campañas para pedir medicamentos para Javier internacionalmente y muchas cosas. Javier tiene una cardiopatía grave, muy grave. Incluso yo estuve visitando el cuartel de la seguridad de Estado a raíz de que lo detuvieran y planteando la situación que había con Javier, que qué iban a hacer con él. Javier es diabético complicado, no diabético sencillo, es cardiópata, hipertenso severo y tiene crecimiento del corazón, aparte de todas estas cosas. A Javier le funciona más o menos, según los cardiólogos, según la comisión de cardiólogos que lo vio, un año antes de todo esto, o sea, en 2020, Javier le funciona solamente un tercio de su corazón. No puede hacer esfuerzo físico, no puede caminar largas distancias, no puede coger calor, no puede coger sol. Es un estado prácticamente crítico lo que tiene, pero bueno, así puede vivir, dice el médico, siempre y cuando se siga medicando, que es bastante medicamento el que lo utiliza. Ahora bien, a raíz de toda esta situación, después del 11 de julio, Javier ha pasado por varias prisiones, e incluso yo me he personado, llevado los medicamentos, y me han dicho que no hace falta, que en los centros de detenciones hay medicamentos, y en este caso en la prisión provincial aquí de Santa Clara, conocida como La Pendiente, y ahora en Guamajal, hombre, donde se encuentra. Lo que sé es que, bueno, Adriana lo visitó el pasado viernes, coincidiendo con su cumpleaños, y Javier le comunicó que el médico de ahí, de Guamajal, hombre, le informó que él no tiene condiciones para tenerlo ahí, porque incluso está en una planta alta, tiene que subir y bajar escaleras para ir al comedor, al recuento, cuando lo sacan al sol, todas estas cosas.
O sea, el propio Guillermo, esto es bueno lo que tú estás diciendo, el propio médico del penal alertó que él no tiene condiciones para atenderlo a Javier ahí.
Pero claro que sí, el médico no quiere tener que pagar el muerto después de él, sabe las condiciones que está Javier. Él no es bobo, él tiene una historia clínica ahí que es real. Sabe que Javier lo conoce en la provincia de Villa Clara, no es un cardiólogo que no lo conozca. Todos lo conocen porque ha estado delante de las comisiones, porque ha estado ingresado en largos ingresos, de lo cual yo soy testigo y he estado ahí, y luego he ayudado al cuidado de él y a toda su atención. Entonces, bueno, lo que tenemos es que está en un estado crítico, porque ya cuando un médico dice, yo me lavo la mano como Poncio Pilato, te está diciendo que te está dando la extrema unción. Eso es una cosa que es innegable. Conozco médicos que trabajan dentro del sector carcelario y conozco la situación de cuando mi excuñado Roberto Alfonso Arteaga, que lo asesinara a Manny Feble ahí, en el área incrementada de la prisión de jóvenes, el PRE aquí en Santa Clara, que la comisión de médicos no hizo nada por la vida de él y que después supuestamente apareció suicidado, pero lleno de moretones por todo el cuerpo. El caso de Roberto Alfonso Teja, bueno, mismo la manipulación de los médicos, que se dijeron que no, que tenía que haber una comisión de psiquiatras que nunca vino de La Habana y se lavaron las manos como Poncio Pilato. Esto mismo es lo que está haciendo otro médico con Javier. En el caso de Dermis de Placeta, que fue detenido días después del pasado 11 de julio, que iba con su niño hacia el médico, con su niño enfermo. Dermis tiene un marcapaso porque tiene una arritmia complicada, cardíaca. Es paciente cardíaco hace muchos años. Todo el mundo conoce, incluso la seguridad de Estado sabe la situación de Dermis Valdés. Y en estos momentos, bueno, lo que se conoce es que el segundo jefe de la seguridad de Estado, aquí en Villa Clara, le declaró públicamente que cuando se acabara ese marcapaso, que ahí mismo se iba a morir ahí. O sea, la palabra del segundo jefe de la seguridad de Estado, el primero, el tercero, el quinto, el que haya sido, es el mensaje que Díaz-Canel le está mandando a todas estas personas, ese mensaje de odio que está repartiendo dentro de Cuba, de represión, porque el pueblo de Cuba no lo acepta ni lo va a reconocer jamás como algo positivo dentro de esta nación. José Rada Parella tuvo su huelga. Él lo que pide es que se revise el caso, él está en un proceso de apelación, y entonces, bueno, le dijeron que sí, que le van a realizar el caso, está en el área 4, el área 5 de la prisión provincial de aquí de Santa Clara, conocida como la pendiente, pendiente a que venga esta apelación, que bueno, al final todos sabemos cómo va a ser la historia y cómo va a terminar. Pero bueno, hay que respetar el derecho y el criterio de cada cual, porque bueno, José Herrada es una persona que ya estuvo 16 años preso. No estamos hablando de un hombre que es primario, ni que lo trajeron aquí, le hicieron un cuento. José Herrada ha pasado parte de su vida en la prisión. Tenemos el caso de Ariel Martínez de aquí de Santa Clara, que vive en Carretera Central, frente con frente a la Navanilla, como se conoce aquí, la zona de la tienda de la Riviera, una zona muy popular. Este muchacho está involucrado en algo que es indecoroso, porque realmente no hay nada con qué probar que participó en el 11 de julio. Él fue en una motorina humillada, ya porque todavía ha pasado. Y días después, el 20 de julio, lo citan para tratar daños de una moto que le habían chocado y era el pretexto para dejarlo preso y acusarlo de haber participado en la actividad del 11 de julio. Ariel Martínez tiene una insuficiencia venosa generalizada, ha sufrido varias trombosis y estando preso, esta enfermedad hereditaria, estando él preso, ya después del 11 de julio, su papá falleció producto de esta misma enfermedad por un trombo que no hubo solución y desgraciadamente ya no está con nosotros, falleció. Es otra persona que es un estado crítico, que lo conozco. Estos tres casos los conozco personalmente. He visitado hospitales con ellos, sé de la situación que hay con ellos. Tenemos otros presos que están con problemas de salud, unos los conozco, otros no. Por eso no quiero hablar, porque como tal no tengo un basamento sobre la historia clínica de cada cual, porque uno no puede hablar solo basándose en lo que cuenta un familiar o en lo que te cuenta alguien. Tienes que tener un basamento real de una historia clínica, de un seguimiento médico que diga el estado de salud de esta persona. Pero sí hay varios presos del 11 de julio, y cuando te digo varios, vaya, te puedo decir un montón, que tienen problemas de salud bastante graves, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Otra situación candente, lo que ocurrió en la mañana de hoy, arrestos, también madres llorando, se entregaron las 21 sentencias de los condenados recientemente en el Tribunal Provincial de Holguín por su participación en las protestas del 11J en el territorio. El contacto lo tenemos ahí con Ramón Zamora, activista de derechos humanos en el territorio holguinero. Buenas tardes, Ramón.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y los que nos escuchan acá por Radio Martín.
Bueno, se entregaron las 21 sentencias, algunas se bajaron algunos años, pero continuaron siendo muy altas. Los datos que nos puede aportar, Zamora.
Bueno, lamentable lo que ocurrió en el día de hoy, como ustedes decían, sobre la violencia policial para el arresto de estos prisioneros que se encontraban, o sea, de estos sancionados que se encontraban en la calle y bueno, que fueron llevados a prisión y ya me llamaron desde la prisión, no voy a revelar el nombre para cuidar que no tomen represalias con él, pero bueno, sí, ya tengo confirmado por uno de ellos que, las sanciones que tienen, y tenemos dentro del listado, por el orden que teníamos anteriormente, que Marco Antonio Espintuele Marrero fue sancionado a 7 años, Franklin Raimundo Fernández a 12 años, Miguel Cabrera Rojas a 20 años, Mario José Prieto Ricardo a 17 años, Giovanni Rosel García Caso a 20 años, Michael Rodríguez del Campo a 18 años, José Ramón Solano Randiche, a 18 años. William Manuel Leiva Pupo, a 12 años. Cruz García Domínguez, a 17 años. Jorge Luis Martínez García, a 5 años. Jessica Lisbeth Torres Calvo, a 15 años. Joydan Revolta Leiva, a 14 años. Miguel Enrique Girón Velázquez, 14 años. Samuel Torres Durán, a 5 años. Gerald Michel Palacios Román, a 5 años. Ernesto Abelardo Martínez Pérez, a 5 años. Yasmani Crespo Hernández, hay una nebulosa con él, no está ni dentro de la prisión, ni tampoco lo incluyen dentro de la petición fiscal, lo que queda aquí un poco oscuro el detalle sobre este prisionero, que anteriormente le pedían 25 años de prisión, y se desconoce hasta el paradero de este muchacho y de este hombre, ¿no? Porque tenía 32 años de edad, y tiene 32 años de edad y no se sabe ni en sentencia ni en nada dónde se encuentra este prisionero. Pero bueno, seguimos. Joel Ricardo Sánchez Borja fue sancionado a 7 años, a Yanaid Alberto Jover Cardosa a 5 años, y Keila Rosana Muleca Calderón a 5 años, y Iván Colón Suárez a 18 años. Estas son las sanciones que le fueron impuestas luego después de ver la aberrante petición fiscal que le hicieron a estos prisioneros, y que ahora con la misma aberración pues le imponen estas altas sanciones, sabiendo que muchos de ellos saldrán a los 50, 60 y hasta 80 años.
Zamora, algo que quisiera compartir con usted, es importante por los controles que usted tiene. Yo acabo de entrevistar a Inelquis, la mamá de William Manuel Leyva,
sí,
Pupo.
De William Manuel.
Sí, la información que no podemos decir si es confirmado o no, pero lo advierto porque usted, nadie mejor que usted para saber esto. Todo indica que varios de los que ya se habían plantado, usted recuerda esta historia, que ya se desplantaron,
sí,
siendo
no.
Giovanni el último,
sí,
están amenazando por volverse a plantar después de lo ocurrido hoy. Se lo digo para que debemos averiguar qué va a pasar a partir de hoy. Pero la
sí,
propia
bueno,
madre, la propia madre de William me dijo que se iban a plantar. ¿Qué ha escuchado usted?
Tiene razón. Dijo la verdad porque justamente el prisionero político del 11 que me comunicó hoy me dijo lo mismo, me dijo que van a esperar unos días. Yo imagino que es que algunos familiares van a apelar.
La apelación, la apelación.
Claro que sí, imagino que sea así, pero ya sí dijeron que sí se van a plantar y que incluso me estaban pidiendo que mantuviera atención a esto, que si él no llamaba, pues entonces esto indicaba que realmente están plantados o están limitados por alguna razón por el régimen carcelario.
Según me dijo la mamá de William, y es lo que debemos averiguar, Ramón, parece ser que este viaje hay el consenso, después que apelen esta cosa, ¿no?
Millares,
de,
cómo no,
de, que
sí,
va, de que van a ser varios más los que se van a plantar, son varios.
Cómo no, y también el apoyo por parte de los familiares de estos prisioneros con respecto a este silencio que estuvo marcado en estos últimos tiempos, incluso había un rechazo total por parte de algunos familiares, y esta vez ya se está contando con el apoyo de muchos de los familiares que vieron la arbitrariedad que hizo el sistema al no decrecer las medidas, las sanciones que se le impusieron a estos prisioneros.
Ramón, finalmente este hombre Giovanni de 30 años se lo bajaron a ver, de un hombre decente, contraporpista, padre de dos niños. Es increíble
mismo,
lo que están haciendo, muy injusto.
Sí, cómo no, y de hecho, bueno, esta familia que está muy lastimada, ¿no? Y sufriendo durísimo, ¿no? Estas penas, las mismas, las hijas y la familia de Giovanni, pues muy atormentada con el problema de Giovanni, y más con el tiempo que estuvo en huelga, que bueno, pudo hasta perecer, y bueno, yo está muy preocupado, y llama la atención que el sistema apenas mostró el interés de rebajar la condena de este joven y se aferra a mantenerlo en tantos años de prisión. A los 30 y tantos años que tiene Giovanni, pues saldría a los 50 y pico de años, que y estoy seguro que este joven no está dispuesto a pagar tantos años de cautiverio por una injusticia gubernamental.
Bueno, muchas gracias a Ramón Zamora en Holguín. Ya sabe la audiencia, ahí tenemos las 21 sentencias confirmadas hoy por el Tribunal Provincial de Holguín, y ya están los presos con mayores condenas alertando que cuando termine la apelación se plantará nuevamente en la prisión vieja de Holguín. Era Ramón Zamora del territorio guinero, y cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en Santa Clara con el cuentapropista y emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, tú operas una cafetería, no elaboras alimentos, vendes algunas cosas. Joel, la pregunta para este espacio: ante la inflación de 3 dígitos que afecta a la economía nacional, ante el destape de los precios que todo se ha disparado, ¿cómo enfrentan esta situación ustedes los cuentapropistas?
Bueno, Tomás, yo tengo que señalarte que en todo aquí en Cuba, el más perjudicado del cubano a pie es la población en general, que no tiene acceso a un corte de Ibiza, desde el exterior, y es decir, el cubano que estamos aquí codo a codo luchando con la situación que se ha creado ya por tantos años, donde no se ve mejoría para el pueblo cubano. Esto nos afecta directamente al sector de trabajadores por cuenta propia, que estamos como maniatados ante la imposibilidad de adquirir la materia prima, es decir, el costo que se ha triplicado, no, que ha quintuplicado por encima de lo que uno pudo imaginar que iba a ocurrir, y estamos viviendo tiempos muy difíciles en el sentido de que no se puede adquirir con facilidad la materia prima que utilizamos para nuestro negocio. Incluso cuando se puede conseguir algo es a un precio que prácticamente es inalcanzable para la mayoría de las personas que van a merendar, que van a buscar algún servicio, alguna solución inmediata para de alimentación para su familia y para ellos. Es decir, que los negocios hoy en Cuba están condenados a fracasar debido a la situación imperante de la hambruna que está viviendo el pueblo cubano y la necesidad total de muchas de los bienes y servicios de primera necesidad.
Ahora, Joel, y es bueno poner esto en perspectiva, el gobierno acusa a los campesinos, a los cuentapropistas, de especuladores, de aumentar los precios, pero las entidades estatales son las que más los han aumentado.
Pues sí, Tomás, eso te tengo que señalar, que aquí las entidades estatales le están echando una gran fuerza por parte del mismo gobierno, de la dirección de los gobiernos provinciales y municipales, en busca de una rentabilidad. Y esa rentabilidad está generando que los administradores, los que están enfrente de unidades estatales, busquen vías y formas para poder mantener ese negocio estatal, que el gobierno los obliga prácticamente a poner precios mayores que los particulares. Es decir, que el Estado está compitiendo con el particular, pero compitiendo en el sentido del precio que va a vender. Y te puse de ejemplo en momentos que hablamos que un bocadito de mortadella aquí en el Arcoíris cuesta 35 pesos. Es decir, que no hay una competencia bastante dispareja por parte del Estado con el particular, y esa competencia genera que cada día van a seguir subiendo los precios, cada día van a estar más afectados la población en general, que no van a poder adquirir en ningún momento ni en lo que ofrece el estatal, ni tampoco lo que ofrece el particular, ni tampoco el estatal, debido a que el estatal también disparó los precios de venta de sus productos.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 14 de febrero acá en Radio Martí. Las gracias a todos, nos vamos a la pausa y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí en SoundCloud. Conecte a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 14 de febrero, Día de los Enamorados, las felicitaciones a todos cubanos y cubanas, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros colegas, en el Día de la Amistad y el Día del Amor, desde acá, desde Cuba al Día, en Radio Martí. Vamos en esta segunda parte del espacio, pues a tener la comunicación ya en breve en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista Pedro López, para tener detalles de la situación del emprendimiento, la situación del trabajo por cuenta propia. Él, que tiene un taller de soldadura, ¿cómo anda esta situación? ¿A dónde nos encontramos con la inflación existente en el país en cuanto al cuentapropismo? ¿Cuál es el estatus? También de eso hablaremos con Pedro Acosta, de la capital cubana, y después tendremos el contacto con José Díaz Silva, antes de pasar con la situación de los juicios en lo que ha pasado, la sentencia firme que llegó hoy en el territorio holguinero contra 21 residentes de la ciudad, que ya pues tiene sentencia firme, ya pusimos a disposición de toda la audiencia, gracias a la colaboración del traumatólogo Ramón Zamora, 20 de las 21 sentencias firmes. Algunos casos se bajaron, pero con muy poca la cantidad de personas. Esa es la situación que nos proponemos. Tendremos el contacto con Maylin Rodríguez Sánchez, con Jordan Marrero Huerta y también con la mamá de un joven que ya fue condenado a 12 años de prisión. Se trata de William Manuel Leyva Pupu, de 20 años de edad, que ya fue condenado, recibió la sentencia firme hoy ahí en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Mientras tanto, pues la situación de los periodistas y opositores pues continúa siendo complicada en el territorio nacional. De eso vamos a estar hablando mañana en el espacio. ¿Cuál es la expectativa que tienen los periodistas ante la próxima revisión que hará la Asamblea del Poder Popular del Código Penal cubano y el planteamiento de las autoridades de tratar de imponer severas restricciones y medidas para el ejercicio de la prensa independiente en Cuba? Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto con Pedro Acosta, ex cuentapropista, también de la mesa del Consejo de la Transición Democrática del país. Pedro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti.
Oye, los teléfonos estos modernos a veces complican las cosas.
No, oye, compadre, no es fácil.
Yo sé. Pedro, tengo dos temas para ti. El primer tema es sobre el cuentapropismo. Ya tú no estás en el giro, pero la inflación ronda el 300% en el territorio nacional. Los precios se han disparado, el desabastecimiento se dispara. ¿Cómo, aunque usted no está en el giro, usted lo conoce, cómo enfrentan los dueños de paladares, los dueños de cafeterías, que son víctimas también de esta inflación? Porque si hay un 300% de inflación que trajo el ordenamiento monetario, ahora usted tiene que pagar 300% más el litro de aceite que le costaba, la manteca que le costaba, los productos que consumía, los productos de limpieza, higiénico, en fin. ¿Cómo se representa esto a la hora de usted elaborar un producto y venderlo? ¿Qué, hay una relación con esto o está estancado el cuentapropismo? ¿Hacia dónde se dirige la gestión?
No, mira, el cuentapropismo está estancado por completo. El restaurante que yo tenía, que después de mi hija, lo tiene ahora otra persona, y no han podido abrir como restaurante, están por encargo. Y hoy, Día de los Novios, lo único que están ofertando es puerco en distintas variedades, porque no hay abastecimiento. Aparte de del precio que tienen los productos, hay que estar variando los precios constantemente. Por ejemplo, las piernas de puerco que aparecen son pequeñas, aunque tengan el mismo precio, el rendimiento es menor. O sea, es una locura. No hay aceite, no hay insumos, no hay frazadas, el detergente está desaparecido. O sea, hay que ser mago para poder tener un restaurante funcionando al igual que una cafetería, y bueno, al elevar tanto los precios de las materias primas, usted tiene que subir también los precios de sus productos, y no es fácil. Además, ha habido que subirle el salario a los trabajadores, porque con lo que cobraban antes no pueden comprar ahora. Todo eso conspira para el buen funcionamiento de esta actividad, y hay algunos que están cerrados hasta ver qué sucede con esto. No hay refresco, no hay cerveza, no hay jugo. O sea, es una locura trabajar en un restaurante, y bueno, la gente lo mantiene porque es un modo de vida, y de él dependen unos cuantos miles de cubanos.
Entonces, Pedro, el cuentapropismo es como tú lo has dicho en otras oportunidades, los cuentapropistas que hacen de verdad plata son los que están al frente de las cooperativas que hacen negocio con los turistas, los militares, gaviotas y demás, pero el cuentapropismo de la concepción que ustedes lo conocen es mero liqueo, es para vivir.
Ah, claro, mira, los que tienen los restaurantes más lujosos son los hijos de papá y los hijos de mamá, los que viven en El Vedado o en Miramar, en esos lugares que hay una afluencia, aunque el turismo esté decayendo, hay una afluencia de turismo que incluso radican allí. Esa gente resuelven el dólar, le entra el dólar por tarjeta magnética y demás, y esos son los que florecen, y los negocios militares. Pero realmente el 80% del que estoy hablando en la ciudad de La Habana, me imagino que en el interior sea peor, el 80% del cuentapropismo vinculado a la gastronomía no tiene esas posibilidades y está sobreviviendo. No hay posibilidades. Ahora usted no puede ir, un cuentapropista de este nivel no puede darse el lujo de ir a otros lugares porque el dinero que gana ya no le alcanza para eso.
Pedro, hay otro tema. ¿Cuál es el planteamiento del Consejo y de la Mesa sobre la situación, el planteamiento que ha hecho el régimen cubano de tratar de buscar una reforma del Código Penal, el cual van a llevarlo, figúrate tú, entrando en la primavera a debate en el Parlamento cubano, Parlamento que tiene el récord de votar unánimemente todos los diputados por las políticas del Partido Comunista, que es el que rige los destinos únicos de la sociedad cubana, todo lo demás ilícito, y que según dice la propia Constitución es el que rige los destinos de la sociedad. Bueno, debido a la situación al trabajo que hacen activistas y cuentapropistas, el gobierno prevé codificar y penalizar, endurecer el Código Penal cubano de manera que queden prohibidos las remesas y las partidas de dinero que reciben de organizaciones non-profit los periodistas independientes para ejercer su labor. Ustedes, ¿cómo ven esto en el Consejo?
Mira, es una trampa lo que han hecho estos, déjanos decir la palabra.
Para no, cuenta, para no cuenta hasta tres, cuenta hasta tres.
Han puesto a discusión del pueblo el código de la familia, que también tiene sus marañas y va a empoderar aún más el Estado sobre la familia. Y han tirado una cortina también con el famoso festival de San Remo, que no es tal festival, sino es una cosa ahí. Y entonces el Código Penal está pasando tras bambalinas y está muy fuerte. Es un código arcaico, prepotente, abusador, que pretende ir, está dirigido en un 60% contra la oposición, contra la disidencia, contra el periodismo independiente. Y hemos denunciado esto a todos los niveles, que incluso yo hace en estos días vamos a hacer un colimando en consejo, vamos a hablar de ese tema. En el programa Zoom Cubano, que se transmite por Radio Chile, tocamos también este tema, porque es increíble lo que están haciendo, código que no se va a poner a la discusión del pueblo siquiera, ni se va a llevar a un plebiscito, va a aprobarse directamente por la Asamblea. Y hay varias figuras ahí, por ejemplo, eso que tú decías, incluso ni con dinero propio se puede usted, ellos dicen que atente contra la seguridad del Estado, tú sabes que eso es muy amplio, y ellos manejan ese concepto a su manera. O sea, usted con su salario coge y pone 200 megas, no puede hacerlo tampoco. Usted no puede, eso es una mordaza terrible y es de 4 a 10 años. Incluso el intento de asesinato está por debajo en tiempo que ese. No puedes cuestionar, criticar a los dirigentes de la revolución. Ellos utilizan otras palabras, injuriar, denostar, pero bueno, a lo mejor, como yo he dicho y como ellos lo han demostrado, que son unos incapaces, se considera que son una injuria y te pueden sancionar por eso. O sea, son varias las cuestiones. No puede incluso ni cuestionar ni burlarte, que ellos le hablan burlarte, de las organizaciones políticas ni de masa. Usted no puede decir que el partido, la juventud, los CR, la federación y demás han hundido al país, porque eso puede considerarse que está denigrando esas organizaciones. O sea, es un puñal dirigido a la oposición. Incluso dice esto que hacemos nosotros, las organizaciones de acá, tanto políticas como de la sociedad civil o cultural, si no están aprobadas por el registro de asociaciones, usted puede ser sancionado hasta con 3 años de privación de libertad. Y todos sabemos, lo hicimos en varias ocasiones, tratar de legalizar una organización no gubernamental, aunque no sea política, depende de los intereses que tenga el partido. Usted pone la organización y cuando dice lo que pretende hacer, le dicen que eso no es un interés de ese ministerio o no es interés de la revolución o va contra los intereses de la revolución. Y hasta ahora ninguna organización de ese tipo ha sido aprobada. O sea que esto que hacemos nosotros, el Consejo para la Transición, otras organizaciones políticas, Movimiento Liberación, hay un grupo grande, eso no puede hacerse. Incluso quienes participen en reuniones de este tipo también puede ser sancionado. Incluso ya ahora usted tira una boleta, eso está dirigido contra nosotros también, y tiene que ponerle cuándo se imprimió, dónde la imprimió, quién la imprimió. O sea, es una burla a la sensatez humana y va contra todos los derechos humanos establecidos en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Gracias, Pedro Acosta, en la capital cubana. Nos quedamos ahí en La Habana y tenemos el contacto ahí con el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva. Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, oye, buenas tardes y bueno, felicidades para todos por el día de hoy, ¿sabes?
Extensivo a todos ustedes en Cuba. José Díaz Silva, dos temitas que tenemos. Primero que nada, tienes información actualizada. Ya hay nuevas peticiones fiscales que han bajado para los que protestaron en otro municipio habanero. ¿De quiénes se tratan?
Bueno, mira, estamos hablando de 5 muchachos, de Guafrío Rodríguez Piloto, José Aldo Jardines, Rich Echever, Adón Cabrisa y Rogelio Hernández Unueta. Estos son de aquí del Palenque, de la Lisa, de Malibao. Estos muchachos, como sucedió el 11 de julio, aquel 11 de julio que marcó una fecha grandiosa para todos nosotros los cubanos, estos muchachos de Palenque también se manifestaron aquí en esta parte de la capital de la Habana, y bueno, estos 5 fueron detenidos como fueron otros. Y bueno, hace unos días atrás le llegó la petición fiscal. La petición fiscal es amañada como todas las peticiones y los juicios que se han hecho aquí en La Habana y a través de la isla. Bueno, a estos muchachos, a algunos, como es Guafrío Rodríguez Piloto, le piden 9 años. A José Eduardo Jardines Rodríguez le piden 15. A Rich Echeverría Pérez le piden 15. A Donny Cabrisa Otero le piden 15. Y a Rogelio Hernández Zuleta le piden 12 años. ¿De qué lo están acusando? De lo mismo que están acusando a todos los demás. Esto es una copia que hizo una sola persona, y bueno, la repitió en toda la isla, que es atentado, desacato, desorden público, y cosas como esas que se le ocurrieron, y bueno, de eso los acusaron a estos muchachos. Aquí en el Palenque, como se ha visto, no se viró patrulla, no se rompió tienda, no se hizo nada de eso, porque bueno, no se le dio, parece, oportunidad a la policía para que hicieran el vandalismo esto, como lo hicieron cuando Miguel Díaz-Canel, aquel 11 de julio, dio la orden de combate ahí en San Antonio de los Baños, que mandó a sus revolucionarios, a sus comunistas, para la calle. Bueno, cometieron estos vandalismos, como asesinaron a este muchacho de aquí de la Guinera, rompieron huesos, rompieron cabezas, tiraron piedras. Vaya, lo que hicieron fue horrores. Y bueno, estos muchachos lo están acusando por ejercer un derecho constitucional, en la misma constitución de ellos mismos, que es el derecho de manifestarse, de expresarse y de reunirse. Y eso fue lo que hicieron estos muchachos. Y bueno, estos cinco tienen estas peticiones fiscales que le abajó. Bueno, ahora esperar el juicio, y los juicios, como todos sabemos, y lo vamos a esperar, lo mismo amañado van a llevar comunistas, van a llevar revolucionarios y van a llevar oficiales de la seguridad del Estado a acusar a estos muchachos. Eso es lo que tenemos hasta ahora, Tomás. Y bueno, sobre los otros juicios de aquí de la Guinera, hasta ahora siguen las sanciones. Hay peticiones fiscales, pero no le ha bajado ninguna sanción. Eso mismo pasa en San Antonio de los Baños, en Batabanó, que también tenemos otro grupo de muchachos que se le hizo ya el juicio, de muchachos y muchachas, porque dentro de todo esto hay un grupo de mujeres valientes de resistencia que también están esperando sentencia. Sí.
Díaz Silva, un minuto y algo más que nos quede. Una alerta tuya, que eres de los opositores, que has estado trabajando duro. Sigue las amenazas contra los padres y madres de los jóvenes encausados en la Guinera por su participación en las protestas populares en la esquina de Todo y demás, y ahí en Arroyo Naranjo, para que no ofrezca información y se acerquen a Radio Martí, a la oposición. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, claro. Eso es constantemente la presión, las amenazas, cuando no ya no tienen que amenazar a esa familia, a la madre, a un hermano, y entonces están amenazando a la familia. Y tenemos el caso de Wilber Bravo, un padre de aquí de la Guinera, valiente, de resistencia, de amor a, no solamente a la patria, sino a su familia, que está reclamando la libertad de su hijo. Bueno, en horas de la noche allí se le coló la policía. ¿Para qué se le coló la policía? Porque la seguridad del Estado va, pero casi siempre le manda la policía, porque ellos piensan intimidar a esta familia con la policía para meterle miedo, que lo van a desaparecer. Muchas veces lo ofrecen, ¿no?, de que van a liberar, los van a liberar, pero bueno, los padres, hay muchos padres que han estado esperando esto, pero como no han visto nada, porque todo ha sido promesa, siguen en la protesta, pero las amenazas y el hostigamiento contra la familia se mantiene. Eso es constante, desde que se levantan hasta que se acuesta. Muchos ya no pueden caminar por las calles porque tienen un represor atrás que lo está vigilando. Y eso está sucediendo aquí en el reparto de la Guinera, aquí mismo en Arroyo Naranjo, en la provincia de La Habana, Tomás.
Gracias, José Díaz Silva, en la capital cubana.
Cuba al día.
Bueno, vamos a darle ahora seguimiento a lo que ha ocurrido este lunes en el Tribunal Provincial de Holguín, donde se entregó ya la sentencia a los 21 condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Iniciamos este recorrido ahí en el territorio guinero con Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con 30 años de petición fiscal. ¿Dónde fueron a buscar la sentencia? ¿Al Tribunal Provincial?
Sí, al Tribunal Provincial de la provincia de Holguín. Estamos aquí todos los familiares de coger sentencia. Nos entraron a una sala y nos sentaron. Entregaron sentencia a los que se encontraron en la calle y a los familiares de los que están presos. Primero se entregaron a tres muchachos que se encontraban en la calle y los llevaron presos. Enseguida los montaron, le dieron la sentencia y los montaron a la posibilidad, se los llevaron casi sin que los familiares pudieran ni abrazarlos. Luego entregaron a nosotros, las que están detenidos, las recogimos nosotros. A mi esposo, Giovanni José García Caso, que le pedían 30 años, se lo dejaron en 20 y se le mantiene el delito de sedición. Delito que no se cayó, el delito que no es contundente, que no es un delito donde no cabe en lo que pasó el 11 de julio. Y entonces, al señor Cruz, 17 años.
17 años.
A Franklin Raimundo, 12 años. A Miguel Cabrera, 20 años. A Mario Josué, 17 años. A Michael Rodríguez del Campo, 18 años. A Josué Ramón, 18 años. A William Manuel, 12 años. A Cruz, 17 años. A Jessica, 15 años. A Jordán, 14 años. a Miguel Enrique, 14 años, a Joel Ricardo, 7 años, Iván Colón, 18 años. Es horrible esto así, como están los familiares aquí devastados, la madre de Miguel se desmayó y toda la injusticia que está cometiendo aquí. Está sin vida la mamá de Miguel Enrique, que no pudo ni siquiera abrazar a su hijo. No la dejaron ni siquiera abrazarlo porque se lo llevaban. Él la pidió de favor y yo la pedí de favor. Dejen que vea a su mamá, por favor, te lo pedimos. Y por favor, no dejaron que la madre lo pidiera abrazar. Esto aquí fue desastroso, el dolor tan grande que estamos pasando aquí nosotros aquí.
¿Y ha habido arrestos ahí?
Sí, se llevaron a 3. Sí, yo ya tengo las sentencias de todos.
¿La tiene y me la puedes leer?
Es que es demasiado larga. Yo te la envío por WhatsApp. Eso es candela para allá. No, candela para allá, que los familiares están revueltos, que los familiares van a... Ahora es que van a hablar.
Óyeme, Maylin.
Sí, el abogado me está esperando ahora mismo que ya lo llamé.
Bien, la otra cosa. ¿Hubo arrestos y todos ahí?
Sí, hubo arrestos y de todo aquí. Padres dando gritos, madre desmayada en el piso, la mamá de Miguel Enrique no pudieron ni abrazar, no dejaron. A él solo lo pusieron como 4 o 5 policías alrededor de él para montarle una pasillera como si fuera un asesino. Y le empujaron para meterlo, yo tuve que empujar a uno y todo. Del abuso que hubo, así que no pudo la madre abrazar a su hijo.
Gracias, Maylin. Ahora el contacto lo tenemos ahí en el territorio holguinero con Arendis García, hijo de Cruz García Domínguez, que tenía una petición fiscal de 20 años y se la bajaron a 17. ¿Y ahora qué es lo que queda legalmente? ¿Qué se puede hacer?
Apelar al recurso de casación.
¿Y tú te esperabas esto?
Por supuesto que no, mi papá no hizo nada. Se llevaron a tres muchachos, no lo dejaron ni despedirse de los padres ni nada de eso ahí, lo llevaron empujones para dentro de las patrullas, no, son las cosas como lo hace el régimen.
Ven acá, ¿cuándo fue la última vez que viste? Yo sé que la prisión está cerrada por la cosa del COVID. ¿Qué sabes de tu padre?
Estoy esperando, él debe llamar hoy.
Él debe llamar, pero la semana pasada hablaste con él.
Sí, el viernes él llamó.
¿Y cómo estaba?
Desesperado por el lío de la noticia, esperando a ver, pues nos dijeron que el día 11 no iban a dar la sentencia y no la dieron, entonces estaba vuelto loco. No, él todavía no lo sabe y hoy no me ha llamado, así mismo.
¿Entonces vas a apelar?
Sí, pienso apelar, ya vi el abogado. Mañana a las 8 de la mañana tengo cita con él para ponernos a ver lo que vamos a hacer.
Gracias, Arendis. Y ahora tenemos comunicación ahí en Holguín con Idelcy Pupo, la madre de William Manuel Leyva Pupo, que tenía una petición fiscal de 18 años y se la dejaron en 12. Se lo dejaron en 12 años la condena a William. Sí. ¿Es suficiente para usted esto?
No es suficiente. Él tiene que ser libre porque ellos no cometieron delito ninguno. Ellos simplemente salieron a pedir la libertad, que aquí en Cuba no la hay. Medicina, comida, ellos no cometieron delito ninguno pa ni 12, ni un año, ni un día.
Y Delcy, me estaba contando Maylin que fue tremendo y las madres se desmayaron, fue terrible eso hoy ahí para recoger la sentencia, ¿verdad?
Sí, una madre se desmayó porque metieron presa al hijo y ni siquiera la dejaron despedirse del hijo ni darle un beso al hijo ni nada.
Sí, porque estos eran los muchachos que estaban en fianza en la casa, que no estaban presos.
Sí.
Ven acá, ¿qué es lo último que sabes de Delcy y de William? ¿Cómo está él?
Bueno, a partir de este momento ellos se van a plantar en la prisión porque ellos no están de acuerdo a esa sanción tan grande que le han puesto y ellos se quieren declarar presos políticos.
Ya se van
porque así lo sancionaron por sedición. Yo opino que sedición sean presos políticos, ¿no? Incluso yo tengo video de la policía tirándole piedra al pueblo, de la policía tirando tiro. Sin embargo, eso no, nadie lo echó a ver.
Bueno, tú sabes que todos estos muchachos, yo he estado siguiendo esto, William ya se había declarado en huelga junto a Cruz, sí, García, y Giovanni, sí, fue el último. Entonces tú dices, sí, que a lo mejor se vuelvan a plantar ahora otra vez.
No, a lo mejor no, ellos se van a plantar, pero que ahora se van a plantar todos.
Se van a plantar todos, los que están ahí, sí, en la prisión provisional.
Sí.
¿Y tú vas a apelar, Idelcy?
Sí, yo quiero apelar.
Gracias, Idelcy. Bueno, para finalizar ahora el contacto en Sibanigú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, con la denuncia que va a realizar sobre la situación de varios presos del 11J en el sistema penitenciario camagüeyano.
El prisionero político Eider Frometa Allen, encarcelado en la prisión de Kilo 8 ubicada en esta ciudad de Camagüey, está denunciando el incremento de torturas físicas y psicológicas implementadas por las autoridades de esta prisión. El miércoles 9 de febrero fue brutalmente golpeado por los carceleros el prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jorge Alexis Agüero Gómez. Además, Frometallen no solo se refiere a las golpizas propinadas por los militares, sino que cuando un reo queda con lesiones graves, éste es llevado para la celda de castigo tapiadas para evitar que el prisionero acuse a su agresor. Todo esto es algo bien preparado por las autoridades del penal, donde la víctima es el único culpable. Lo cierto es que los victimarios siempre gozan de total impunidad para golpear y torturar a diestra y siniestra a los prisioneros. Por otra parte, Frometallen dijo que los militares le niegan la asistencia médica a Agüero Gómez y que esta no es la primera vez que lo golpean y lo confinan en una celda donde vive en confinamiento solitario, sin visitas familiares y sin derecho a realizar llamadas telefónicas. Jorge Alexis Agüero Gómez es uno de los cientos de jóvenes víctimas de la última oleada represiva castrista conocida por el 11J, condenados a largos años de prisión por expresar sus ideas y exigir un cambio de sistema, por expresar la crítica y dura situación interna que vive el país. Han sido muchísimos y son muchos los que son llevados a prisión después de un juicio totalmente amañado, donde se les acusan por atentado, resistencia, desorden público, propagación de epidemia. Las injusticias y el terror no es otra cosa que la llegada al punto muerto de ese infierno sin fronteras que nos muestra en su mejor definición lo expresado por los prisioneros políticos Dinsan, Gaín Zamoré y Ángel Jesús Vélez Marcano. Ambos víctimas de la violencia cometida recientemente por la dictadura comunista fueron enviados a prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021, quienes fueron sancionados por el Tribunal Municipal de Camagüey a 6 años de privación de libertad. Los dos fueron acusados por el régimen dictatorial por los cargos de atentado y desorden público. El Partido Demócrata Cristiano estamos realizando un esfuerzo sobrehumano para mantener informado a la comunidad internacional sobre las injusticias, violaciones y atropellos que vemos se cometen día tras día contra cientos de jóvenes cubanos. Nuestra patria está atravesando en estos momentos por el periodo más represivo de la historia, que de continuar así se sumergerá en una de las violaciones más flagrantes cometidas contra los derechos humanos en el siglo XXI. Sin embargo, los métodos de torturas han sido siempre algo espeluznante, en especial en el sentido más común de la palabra, porque los procedimientos usados no contienen variación, son los mismos utilizados hace 63 años. Esta denuncia es un golpe cortante. Sus vidas están atravesadas por los golpes de 6 décadas que no paran de moler y demoler las esperanzas de mi pueblo. Y es ahí, en el centro penitenciario de Kilo 8, donde viven el desgarrador sufrimiento humano.
Gracias, Jordan. De esta forma concluimos nuestro programa Cuba al Día, este lunes 14 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia y luego a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1900.